Muy buenos días a todos. ¿Por qué no se da una media vuelta a su derecha y a su izquierda y dele una bienvenida a los que están aquí hoy? Usted que sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Bueno, hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias o prender su teléfono electrónico. Por favor, no se meta en Facebook, pero sí, si tiene una Biblia electrónica. Entonces, abra su Biblia a Malaquías capítulo 3 y vamos a considerar los versículos 6 al 12. Y esta mañana hemos intitulado este sermón, El Almacén. Llena el almacén. Y yo creo que de nuevo debo decir que esos mensajes han sido fuertes, su contenido, y este no es excepción. Vuelvo a repetir, en otros sitios y medios estos textos se han usado para de nuevo darle duro o hablarle bien fuerte a la congregación cuando se trata sobre el diezmo. Y quiero también ofrecerle un reto también de tomar un diccionario bíblico y escudriñar y desglosar el concepto de almacén, que la mayoría de nosotros sabemos que un almacén es como un cuarto o un lugar designado a donde guardar cosas, ¿no? En el tiempo bíblico, pues ese almacén era para un lugar donde guardar el producto de la cosecha. Entonces, almacén hoy en el siglo XXI sería equivalente a su cuenta bancaria en el banco, ¿no? A sus ahorros o lo que usted guarda para pensionarse. Esos son sus almacenes, ¿no? Todo lo que usted considera como propiedad o cosas monetarias o cosas que usted ha adquirido, eso llegan a ser su almacén. So, hoy no tratamos chivas y becerros y vacas, pero sí manejamos lo que es las cosas monetarias. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, que nos dice de esta manera en Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12, y dice: Yo soy el Señor y no cambio. Pero ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. De nuevo, hermanos, esto es palabra del Señor. Palabra del Señor para nuestras vidas. Palabra del Señor para nuestro tiempo. Palabra del Señor para su iglesia en el siglo XXI. Ahora, hermanos, déjenme ofrecerle algunas cosas que han impactado mi vida cuando yo consideré estos textos. Porque debo decirle, esto primeramente habla a mí como estudiante de la palabra de Dios. Y como estudiante de la palabra de Dios, debo yo procesar y escudriñar y contextualizar lo que se le habló a esta audiencia de Malaquías y también comunicarlo a usted, la audiencia del siglo XXI. Y hay muchas cosas que este texto nos habla. Ahora, no olvidemos lo que nos dijo al final del capítulo 2, versículo 27, y lo quiero leer. Mire lo que dice: ustedes han cansado al Señor. De la semana pasada hablamos de esto. Sabemos que Dios es un Dios omnipotente, o sea, que su poder no tiene fin. Es todopoderoso. Él es soberano sobre todas las cosas. Y aquí el profeta describe que Dios ya se cansó. ¿De qué se cansó el Señor? Se cansó con las palabras de este pueblo que se decía ser pueblo de Dios. ¿Podrá Dios cansarse y disgustarse de nuestra alabanza y adoración? Yo sugiero que sí. Yo sugiero que sí. Y si eso no fue el caso, entonces Isaías 58 nos pinta un pueblo que alababa a Dios, un pueblo que ayunaba a Dios, un pueblo que hacía su alabanza con excelencia a Dios, un pueblo que sacrificaba a su tiempo y seguía todos los prescribidos ceremonialmente. Y Dios dijo en Isaías 58: mi alma odia sus fiestas y sus alabanzas. Sus ayunos, wow. No se diga de todos sus ayunos. ¿Por qué? Porque hay algo, y como le dije la semana pasada, ¿no? A veces nos encontramos con personas que no saben cómo callar. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y no permiten dejar contestar. Y continúan hablando, hablando, hablando. Y es lo que el pueblo estaba haciendo, ofreciendo alabanzas, ofreciendo adoración. Pero había una desconexión que a Dios no le agradó. Y creo que aquí continuamos viendo esa desconexión que Malaquías en 2:17 dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y luego hacen la pregunta retórica, ¿no? ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar: ¿dónde está el Dios de justicia? Muy parecido al siglo XXI, el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre. Y hay una desconexión. Y aquí se estaba viendo. En efecto, cuando observamos 400 años después de lo que Malaquías estaba hablando, llegamos a ver el tiempo de nuestro Señor Jesús cuando Él llegó a Jerusalén. Cuando Él llegó a Jerusalén, Jerusalén ya había vuelto a ser ese centro religioso donde la gente iba a ofrecer sacrificio. El templo ya había sido reconstruido por Herodes. Su presencia, su magnitud de ese templo era el centro de religión del pueblo de Israel, que estaba regado a través de diferentes países. Por cierto, aun cuando en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encontró con aquella samaritana, ella dijo: los samaritanos y los judíos no deberíamos que estar conviviendo, no deberíamos que estar teniendo conversación. Y aún ella reconoció que los judíos tenían su templo en aquel monte, a donde iban a ofrecer sacrificios. Y el Señor le respondió: vendrá el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. So es mi intención esta mañana al considerar algunas cosas de este texto que hemos leído, y espero que estas sirvan para usted un recuerdo de no solamente quién es Dios, pero recordarnos a nosotros quiénes somos como hijos de Dios y lo que Dios realmente busca de nuestra adoración, de nuestra consagración y devoción a Él, y qué es lo que Dios espera mientras que vivamos en este mundo que llamamos nuestra comunidad, nuestro siglo XXI. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros aún en el presente? Ahora, vamos a considerar estas cosas que yo escribí y espero que sean de bendición a su vida. Primero, el texto nos enseña y nos revela la soberanía de Dios. Y note bien cómo empieza el texto, el versículo 6 dice: yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Pero mire lo que sigue gramaticalmente. Esto es lo que algunos llaman una predicación en gramática. Y note bien, yo soy el Señor, pero mire cómo termina esta oración. ¿Cómo termina? Y no cambio. El verbo presente, si usted le gusta entrar a la gramática. El verbo presente que no solamente habla del pasado, pero es relevante ahora. Y note bien, yo soy el Señor y no cambio. Y note esta misma predicación que se usa en la segunda parte de esta oración y dice: pero ustedes. Y note esta predicación aquí: descendientes de Jacob, o sea el pueblo de Dios, y mire, aún no han sido destruidos. Aún no han sido destruidos. Pienso yo que cuando está hablando, como vuelvo a repetir, ¿no? Cuando está hablando de este verbo presente, no solamente está hablando allá, pero incluye el pasado. Y es relevante a la audiencia que lo está escuchando. Esto, cuando está diciendo que yo soy el Señor y no cambio, está hablando de la continua fidelidad de Dios. Y lo vamos a ver en unos minutos por qué. Pero también identificó a los judíos. Pero por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿Por qué? Hágase una pregunta: ¿por qué Dios no había destruido al pueblo? Si históricamente, si usted analiza el cautiverio, Nabucodonosor destruyó, mató, derramó sangre y llevó a cautiverio lo que a él le convenía. Y lo único que dejó en ese Israel o esa Jerusalén era lo más débil de la sociedad, lo que él consideraba inútil. Él se llevó de lo mejor. Ahora, cuando aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 7, ¿no? Note bien cómo empieza el versículo 7. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Pregunta aquí para ustedes, estudiantes de la Biblia y teólogos y eruditos bíblicos que estamos entre nosotros. Hágase una pregunta: ¿de qué día está hablando el texto en el versículo 7? Creo que allí es muy clave lo que nos dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Nos dice: desde los días de sus antepasados. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo lo conectamos? ¿Cómo lo vamos a asimilar en nuestro entendimiento del texto que estamos leyendo? Buena pregunta, ¿no? Entonces, cuando leemos desde el día de sus antepasados, Podemos con mucha exactitud regresar al libro de Éxodo capítulo 19 al capítulo 24. ¿Y qué sucedió en Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 24? Lo que nosotros llegamos a conocer como la montaña cósmica de Dios, el monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Llegó la gente después de haber sido liberado de Egipto, de esclavitud. Cruzaron el Mar Rojo, pasaron ya en lo que era la tierra, el desierto de Sin, y llegaron al pie de esta montaña que se llamaba Sinaí, donde había relámpagos, a donde había temblor, la oscuridad. Y luego dijeron a Moisés: tú ve y represéntanos ante Dios, menos que nosotros seamos consumidos. Ándale, Moisés, tú ve. Pero note bien, entre todo eso, en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 8, después que Dios había dado los mandamientos al pueblo, mire lo que dice Éxodo 19, 8, dice: y todo el pueblo respondió con una sola voz. ¿Qué respondió todo el pueblo con una sola voz? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Eso, hermano, amigo, llamamos como el pacto del monte Sinaí, donde Dios hizo un trato con su pueblo. Ellos llegarían a ser un pueblo atesorado. Ellos llegarían a ser una nación santa. Ellos llegarían a ser un real sacerdocio. Y Dios les dio un mandamiento y les dijo: si ustedes obedecen todo lo que yo les diga y consideran y hacen en práctica todo lo que yo les voy a comunicar, entonces ustedes serán mi pueblo. Condicional. Condicional. Y vemos aquí en Éxodo 19, 8, que el pueblo dijo: amén, así sea. Ahora, sabemos que esto hace una referencia a Éxodo capítulos 19 al 24. Y por Éxodo 19, 8, el pueblo respondió con una sola voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. No muy diferente de lo que el Señor Jesucristo ha dicho en el Nuevo Testamento. Todo aquel que me ama, ¿qué hace? Obedece mis mandamientos. Obedece. En efecto, una de las medidas que uno puede hacer, hágase esta pregunta: usted dice que ama a Dios, ¿cómo pone en práctica sus instrucciones? ¿Cómo lo pone en práctica en su vida íntima? ¿Cómo lo pone en práctica en sus pensamientos, en su corazón, en sus negocios financieros? ¿Cómo usted pone en práctica las instrucciones del Señor? Entonces, eso es una cosa que uno puede hacer. Y luego, cuando el Señor dice: ustedes han continuado en esta rebeldía, ¿no? Ustedes han, mire cómo dice: desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Entonces, en otras palabras, Él está diciendo: esta generación no ha sido firme. Es como cuando decimos: tenemos un pie en la iglesia y tenemos uno en el mundo, y no sabemos quién somos. Un día somos cristianos, otro día somos del mundo, somos paganos. Y estamos jugando así con la religión y estamos jugando así con el mundo. No somos firmes, no somos constantes. Y es lo que Él está diciendo. En efecto, ustedes han deshonrado mis mandamientos y los han desobedecido. ¿De qué manera un comentarista dijo, han perdurado en las injusticias de sus antepasados? En opuesto a Dios o en diferencia a Dios, el pueblo continuaba siendo infiel y Dios continuó siendo fiel. ¿Se acuerda qué pasó en Éxodo? Cuando Moisés bajó de la montaña con las tabletas de los 10 mandamientos, ¿qué encontró? El pueblo le había dicho a Aarón, haznos un becerro de oro, porque este becerro nos libró de las manos de Egipto. O sea, su corazón se dividió. Y en todos esos 40 años, cuando Moisés los estaba guiando hacia la tierra prometida, siempre miraban hacia atrás y decían, vivíamos mejor en Egipto, comíamos mejor en Egipto, por lo menos los egipcios nos proveían estas cosas. Eso es un corazón dividido. Ay, yo no sé por qué soy cristiano, vivía mejor cuando iba a las cantinas y tomaba mis traguitos. Sí, me acuerdo aquellos días cuando no me sentía mal quedarme a ver la Copa Mundial y no ir a la iglesia. Yo me acuerdo esos días con los compadres y la comadre. Me acuerdo. Esa es la misma actitud que había desarrollado este pueblo. Segundo. Note si usted observa el versículo 7, lo dividí en dos, en el versículo 7a y en el versículo 7b. El 7b es una invitación de Dios al hombre. Dios continúa invitándonos. Y si eso no fuera cierto, pregúntese, ¿cuántas veces usted ha venido a la iglesia y todavía no entrega su corazón a Cristo? ¿Cuántas veces usted escucha el evangelio siendo proclamado por la radio, por la televisión, en la tienda, en la calle, por donde sea? Y usted como que sigue evitando esa invitación de Dios y Dios sigue tocando. Y sigue llamando. Y note lo que dice el texto. Ahora, mire lo que termina diciendo el versículo 7. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Qué cosa de una persona religiosa que se cree tan religioso, pero se encuentra muy lejos de Dios? ¿Qué cosa, no? A ver si me acuerdo el texto, ¿no? En Eclesiastés 7, no me acuerdo si es el versículo 9, pero ahí por ahí dice el sabio, dice, yo he visto a un hombre justo morir en su justicia, pero también he visto a un hombre pecador morir en su pecado. Bendito el hombre que sabe evitar extremos. Es una cosa terrible si nuestra religión nos deja o llegamos a realizar que nuestra religión en realidad es muy lejos de lo que Dios define como la religión. Yo sugiero que el mundo está lleno de gente religiosa. Este país se fundó en la religión cristiana. Pero también he visto los abusos en el nombre de Jesús, especialmente cuando uno mira sobre los temas de la esclavitud de la raza morena, en el nombre de Jesús. Yo no creo que eso es el cristianismo tal como lo describe la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros regresemos y observemos qué es lo que se le estaba diciendo a este pueblo aquí. Ahora, voy a ir rápido en esto porque sé que el tiempo ya avanza. Pero mire, si observamos la frase, vuelvan a mí. Mire, por ejemplo, mire cómo lo dijo Joel en el capítulo 2, versículos 2, 12 al 14. Dice, por eso dice el Señor, vuelvan a mí ahora. Versículo 13 dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor. Versículo 14, quién sabe, quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrender grano y vino al Señor como lo hacían antes. Un llamado a regresar al Señor. Sofonías 2:3 dicen, busquen al Señor. Los que son humildes, sigan sus mandamientos. Mire cómo lo describió Jeremías 3:22. Dice, vuelvan a mí, hijos descarriados. Hijos descarriados, dice el Señor. Y les sanaré el corazón extraviado. O sea, ¿qué está diciendo el texto? Es como un padre cuando el hijo ha hecho algo. Decía un amigo mío de México, creo que de Guanajuato, por ahí, decía un despapelle o no sé qué a qué se refiere, un tiradero de las cosas y el padre extiende sus brazos, ven hijo. Me acuerdo cuando uno de mis hijos chocó y destruyó el carro que le habíamos dado. Llegó llorando a la casa. Y le extendí mis brazos, no lo regañé, le extendí los brazos. Le dije, el carro no significa nada, tú, hijo, no te puedo reemplazar. Yo creo que esa es la imagen que el Padre está demostrando aquí. Tres, la condición del hombre cuando no se rinde a los propósitos de Dios, estafa. Armando, ven para acá un minuto, sí, rapidito, porque esta ilustración no va a tomar mucho tiempo. Mira, estafar, para que usted me entienda, ok, en su lenguaje original es seguir muy cerca a alguien para defraudarlo. Ok, so, toma tres pasos para enfrente. Ok, ¿y qué estoy haciendo? Lo estoy siguiendo. Pero la intención aquí es para defraudarlo. En cuanto él menos se dé cuenta, le voy a hacer una maldad. Cuando él asiente la cartera aquí, yo lo voy a quitar. Voy a aprovecharme de su honra. Y es lo que el pueblo estaba haciendo. Estaba siguiendo cercas a Dios con la intención de defraudar a Dios. Déjeme hacerle una pregunta. Y usted lo puede ver cuatro veces en los versículos 8 al 9, en solo dos versículos, cuatro veces se usa la palabra en mi versión, dice estafar. ¿Debería el pueblo estafar? Quizás en su versión va a decir robar o deshonrar. Pero mira, ¿debería el pueblo estafar? Esa palabra de seguir con la intención de defraudar. Sin embargo, ustedes me han estafado. Me han defraudado. Al final del versículo 8 dice, ¿cuándo te hemos estafado? ¿Cuándo te hemos defraudado? Preguntó la gente. Y la última vez que se usa es en el versículo 9 al final. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Note bien gramaticalmente, esto es en el presente continuo. Me están robando, me están defraudando, me están siguiendo tan cerca para defraudarme, es lo que está diciendo el texto. Cuatro, y sugiero que eso es la condición de nuestras vidas antes de conocer la obra, la persona de Jesucristo. Ok, número cuatro, la obediencia a Dios nunca se hace por esfuerzo. Es el resultado de la gracia de Dios. Hermanos, por favor, Por favor, yo sé que a veces tenemos estandartes y las iglesias de donde venimos, nuestra experiencia dice, no, pues la santidad es así. Yo le quiero decir estas palabras y quiero que esas queden en su corazón y formen parte de su mente. La santidad no se mide solamente por lo exterior. La santidad es la santidad de Cristo en nuestras vidas. Aunque usted nos dijo amén, escuche bien. La santidad no solamente son las cosas exteriores. Mi vestuario, cómo hablo. Porque yo pudiera ser la persona que tiene la apariencia más santa y más religiosa, pero tengo una mente tan perversa, lleno de lujuria, pecado, engaño, mentira. Pero tengo toda la apariencia de lo santo. Es lo que tenía esta gente. Aparentaban ser algo. Y el corazón era tan oscuro, tan perverso, tan negro, que por eso, vuelvo a repetirle, no podemos entender estos textos sin considerar Hebreos capítulo 7, versículos 15 en adelante, incluyendo el capítulo 8. Porque solamente Cristo, el sumo sacerdote, pudo venir a hacer y cumplir los requisitos de la ley de Dios que el hombre y ningún hombre pudo. Por eso Pablo escribió en Romanos 3, 23 en adelante, dice, Él es el que nos hace justicia, Él es nuestro justificador y también es justo. De nuevo, en Efesios capítulo 4, Pablo dice, vístanse de la ropa nueva. ¿Cuál es la ropa nueva? Jesucristo. Su justicia, su gracia, su amor. Y por eso el texto dice, traigan los diezmos al depósito del templo. Perdón, ¿por qué dice que traigan sus diezmos? En este tiempo, y muy parecido al siglo XXI, no han cambiado mucho las cosas. Cuando usted trae ofrendas y diezmos a la iglesia, ¿a dónde creen que van sus ofrendas? Mire a su derecha, a ver, voltéese a su derecha y voltéese a su izquierda. ¿A dónde cree que su dinero se va? Muchos de las personas que están aquí han sido recipientes de su generosidad. Muchos han quedado sin trabajo, han estado enfermos, necesitaron sus biles que se les pague, sacarlos de un apuro. Ahí está yendo sus diezmos y ofrendas. Ahí debería que haber ido los cuando dice para que haya comida en mi casa. Porque se creía que no solamente los predicadores vivían del evangelio o de su servicio a la iglesia, que todavía lo vivimos sin su generosidad, yo no podría estar aquí. Yo no podría sostener a mi familia, yo no podría tener una casa. Pero su generosidad provee no solamente por mis necesidades, pero para que nosotros podamos hacer ministerio. Ok, finalmente. ¿Cuándo nos conducimos según la voluntad de Dios? Note bien, todo esto nos culmina en esto. El plan de Dios, o sea, Jesús lo dijo de esta manera, la misión de Dios, la misión del reino de Dios. ¿Usted sabe cuál es la misión del reino de Dios? ¿Ha escuchado, se le ha enseñado a usted cuál es el plan mayor de Dios para los seres humanos? Mire, cuando nos conducimos según la voluntad de Dios, el mundo incrédulo, note bien, el mundo incrédulo, ¿quién? El mundo incrédulo. ¿Quién es el mundo incrédulo? La gente que no conoce a Dios, no conoce, no tiene el privilegio de escuchar su palabra. El mundo incrédulo son testigos de la bondad del Padre Celestial. Mire lo que dice el versículo 12. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Esto tiene su fundamento en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. No voy a leer todo más que el versículo 6 y poco del 7. Y dice, síguelos al pie de la letra, o sea, los mandamientos, las palabras, las instrucciones que Moisés habló al pueblo, y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Sigue las instrucciones de la palabra de Dios y la gente que te rodea conocerá que eres una persona sabia e inteligente. Hermanos, antes que yo fui a la escuela, yo tuve el privilegio de rodearme de gente que yo no debería que. Millonarios, educados, gente de un calibre bien alto. Yo ni tenía un bachillerato. Y pude empezar a hablar en esos medios. Pero ¿sabe una cosa? No era por mi sabiduría y menos por mi experiencia. La palabra de Dios tiene la habilidad de hacer a la persona sencilla y lo hace inteligente. Toma al, como decía la abuelita, al soncito. No sea soncito, mijo. Y nos hace bien sabios. O sea, primero lee la palabra de Dios y deja que ella te enseñe, ella te instruya. Ok, finalmente quiero terminar con este texto. Y tengo muchos más textos, pero quiero terminar con este. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Lo he citado aquí varias veces. Ok. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Quiénes son? Un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. ¿Quién es el sacerdote? No el pastor Pablo, nosotros. Y mire, una nación santa. ¿Qué tal de este título? Son una posesión exclusiva de Dios. A ver, apúntese usted mismo. Soy propiedad exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros, note bien, por eso ustedes pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos en un mundo que se está destruyendo, que se está matando, que se está yendo al infierno? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Él quiere que usted y yo reflejamos la bondad de Dios. Enfrente de los adictos, enfrente de los homosexuales, enfrente de aquellas personas que están perdidas. Dios quiere que usted, su matrimonio, sea aquel testigo a un mundo que no sabe fidelidad sexual. Dios desea que usted refleje su bondad de salud mental cuando la gente vive en depresión, en ansiedad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Proclamemos el nombre de Cristo a las naciones. Proclamar el nombre de Cristo. No somos perfectos, pero sí le digo lo que sí tenemos. Tenemos la gracia de Dios sobre nosotros por su amor y su Hijo Jesucristo. Incline su rostro, Padre. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos lograr. Ahora, Padre, toda persona escuchando este sermón que confiesa el nombre de Cristo como su Señor y Salvador, ellos tendrán la salvación. Y a nosotros, Padre, pedimos tu gracia, tu amor, tu verdad en nuestras vidas, para tu honra y gloria. Amén.